Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
La viuda de Montiel. Cuando murió don José Montiel, todo el mundo se sintió vengado, menos su viuda.
Pero se necesitaron varios días para que todo el mundo creyera que en verdad había muerto.
Muchos lo seguían poniendo en duda después de ver el cadáver en cámara ardiente, embutido con almohadas y sábanas de lino dentro de una caja y abombada como un melón.
Estaba muy bien afeitado, vestido de blanco y con botas de charol, y tenía tan buen semblante que nunca pareció tan vivo como entonces.
Era el mismo Chepe Montiel de los domingos, oyendo misa de ocho, solo que en lugar de la fusta tenía un Cristo entre las manos.
Fue preciso que atornillaran la tapa del ataúd y que lo emparedara en el aparatoso mausoleo familiar, para que el pueblo entero se convenciera de que no estaba haciendo el muerto.
Después del entierro, lo único que le pareció raro a su viuda fue que Montiel hubiese muerto de muerte natural.
Todo el mundo esperaba que lo acribillaran en una emboscada por la espalda.
Yo estaba segura de verlo morir de viejo en su cama, confesado y sin agonía, como un santo moderno.
Se equivocó en algunos detalles. Montiel murió en su hamaca, un miércoles por la tarde, a consecuencia de la rabieta que el médico le había prohibido.
Yo esperaba que viniera todo el pueblo y que la casa se llenara de flores.
Solo asistieron sus copartidarios y las congregaciones religiosas.
Su hijo, desde su puesto consular en Alemania, y sus hijas desde París, mandaron telegramas de 3 páginas.
Aquella noche, a los 62 años, recostada contra la almohada en que recostó la cabeza el hombre que la había hecho feliz, la viuda de Montiel conoció por primera vez el sabor de un resentimiento.
Me encerraré para siempre. Para mí es como si me hubieran metido en el mismo cajón de José Montiel. No quiero saber nada del mundo, ya que tampoco mis hijos regresan, ni quieren saber nada de mí.
Era sincera. Aquella mujer frágil, lacerada por la superstición, casada por voluntad de sus padres a los 20 años, con el único pretendiente que le dejaron ver a menos de 10 metros de distancia, no había estado nunca en contacto directo con la realidad.
Gracias, señora. No sé en qué pueda servirla, pero estoy dispuesto.
No sé cómo voy a hacer para reaccionar si no encuentro el rumbo de mi nueva vida.
El tiempo se encargará de todo, señora.
Veremos. Veremos. Entre los innumerables secretos que José Montiel se llevó a la tumba, se fue enredada la combinación de la caja fuerte.
Yo le arreglo eso. Yo me ocupo del problema. Pondré la caja en el patio y 2 soldados dispararán contra la cerradura.
Durante toda una mañana, la viuda solo oyó tiros de fusil.
Esto es lo último que me faltaba. 5 años rogando a Dios que se acaben los tiros. Y ahora tengo que agradecer que disparen dentro de mi casa. Estoy pidiendo la muerte, pero nadie me responde.
Ya está, señora. Ya está abierta.
Ahora tendré que levantarme al hecho concreto de que mi marido está muerto. Saldré del dormitorio para ocuparme de la casa. La voy a despojar de todo ornamento. Haré forrar los muebles en colores luctuosos y pondré lazos fúnebres en los retratos de José.
Thank you.
En 2 meses de encierro, había adquirido la costumbre de comerse las uñas.
Un día, con los ojos enrojecidos de tanto llorar, se dio cuenta de que el señor Carmichael, el hombre de confianza de su esposo, entra con el paraguas abierto.
¡Cierre, cierre ese paraguas! Después de todas las desgracias que tenemos, solo nos faltaba que usted entrara a la casa con el paraguas abierto.
El señor Carmichael puso el paraguas en un rincón. Era un negro viejo de piel lustrosa, vestido de blanco.
Es solo mientras se seca, señora.
Por primera vez desde que murió su esposo, se atrevió a abrir la ventana. Miró al exterior.
Tantas desgracias y además este invierno. Parece que no va a escampar nunca.
Sí, señora. No escampará ni hoy ni mañana. Anoche no me dejaron dormir los callos.
Ella confiaba en las predicciones atmosféricas de los callos del señor Carmichael. Contempló la placita desolada, las casas silenciosas, cuyas puertas no se abrieron para ver el entierro de José Montiel. Y entonces se sintió desesperada con sus uñas, con sus tierras sin límite y con los infinitos compromisos que heredó de su esposo y que nunca lograría comprender.
El mundo está mal hecho.
Quienes la visitaron por esos días tuvieron motivos para pensar que había perdido el juicio, pero nunca fue más lúcida que entonces.
Desde que empezara la matanza política, ella pasaba las lúgubres mañanas de octubre frente a la ventana de su cuarto, compadeciendo a los muertos y pensando que si Dios no hubiera descansado el domingo, habría tenido tiempo de terminar el mundo.
Ha debido aprovechar ese día para que las cosas no le quedaran tan mal hechas. Al fin y al cabo, le quedaba toda la eternidad para descansar.
Así, mientras la viuda de Montiel se consumía en la desesperación, el señor Carmichael trataba de impedir el naufragio.
Ahora que está muerto el que monopolizaba el comercio local por el terror, tomaremos represalias. No habrá clientes, la leche se cortará en los cántaros, se fermentará la miel en los cueros y el queso engordará gusanos en los oscuros armarios del depósito. Sí, señor. Todo se perderá, todo lo que esta maldita casa y todo lo que obtuvo por el robo y por la violencia.
En su mausoleo, José Montiel pagaba 6 años de asesinatos y tropelías. Había empezado por ser el informador oficial de la dictadura. Discriminó a sus adversarios políticos en ricos y pobres.
A los pobres los acribilló la policía en la plaza pública.
A los ricos les dieron un plazo de 24 horas para abandonar el pueblo.
Planificando la masacre, José Montiel se encerraba días enteros con el alcalde en su oficina sofocante, mientras su esposa se compadecía de los muertos.
Cuando el alcalde abandonaba la oficina, ella le cerraba el paso a su marido.
Este hombre es un criminal. Aprovecha tus influencias en el gobierno para que se lleven a esa bestia, que no va a dejar un ser humano en el pueblo.
José la aparta diciendo: no seas pendeja.
En realidad, su negocio no era la muerte de los pobres, sino la expulsión de los ricos.
Después de que el alcalde les perforaba las puertas a tiros y les ponía el plazo para abandonar el pueblo,
12 horas.
José Montiel les compraba sus tierras y ganados por un precio que él mismo se encargaba de fijar.
No le reprocho, señora. Su lema es: te arruinarás ayudándolos para que no se mueran de hambre en otra parte. Y ellos No te lo agradecerán nunca.
Al año, José Montiel era el hombre más rico y poderoso del pueblo. Mandó a sus hijas a París, consiguió a sus hijos puesto consular en Alemania y se dedicó a consolidar su imperio.
Pero no alcanzó a disfrutar 6 años de su desaforada fortuna, ¿verdad, Carmen?
Carmen era su servidora de muchos años.
No, señora. Y después de su muerte, bajaban hombres torvos y cargaban con lotes de no menos 50 novillos.
José tenía razón. Este es un pueblo desagradecido. Aún está caliente en su tumba y ya todo el mundo nos voltea la espalda.
Sí, nadie ha vuelto a la casa. Y sabía que el señor Caimarkel le ha escrito a su hijo, sugiriéndole que venga a ponerse al frente de sus negocios.
Siempre recibirá respuestas evasivas. No se atreverá a regresar por temor a que le den un tiro.
Puede que sea así, puede que no.
¿Puedo hablar a solas con usted, señora?
Sí, por supuesto. Con el permiso de usted, señora.
Siga.
Señora, me veo precisado a confesarle que se está quedando en la ruina.
Mejor. Estoy hasta la coronilla de quesos y de moscas. Si usted quiere, llévese lo que le haga falta y déjeme morir sola. Déjeme sola y haga venir a Carmen.
Sí, señora.
Carmen, trae papel y pluma. Voy a escribirle a mis hijas.
Sí, señora, eso le hace bien.
Oye bien lo que voy a ponerles.
Sí, señora, la escucho.
Este es un pueblo maldito. Quédense allá para siempre y no se preocupen por mí. Yo soy feliz sabiendo que ustedes son felices.
Sus hijas se turnaban para contestarle. Sus cartas eran siempre alegres.
Tampoco ellas quieren volver. Dicen que es imposible vivir en un pueblo de salvajes donde asesinan a la gente por cosas políticas.
En cierta ocasión, sus hijas le hablaron de los mercados de carne de París. Le decían que mataban unos cerdos rosados y los colgaban enteros en la puerta, adornados con coronas y guirnaldas de flores.
Al final, una letra diferente a la de sus hijas había agregado: imagínate que el clavel más grande y más bonito se lo ponen al cerdo en el trasero.
Leyendo aquella frase por primera vez en 2 años, la viuda sonrió.
Bien. Voy a subir a mis habitaciones.
¿Quiere que la acompañe, señora?
Esta vez no. Esta vez quiero estar sola. Deja todas las lámparas encendidas. Las de aquí y las de arriba.
Sí, señora.
Antes de acostarse, volteó el ventilador eléctrico contra la pared. Después, extrajo de la gaveta de la mesa de noche unas tijeras, espadadrapo y el rosario, y se vendó la uña pulgar del dedo derecho, irritada por los mordiscos. Luego empezó a rezar.
Padre nuestro que estás en los cielos.
Por un momento, oyó la trepidación de los truenos remotos. Quería morir.
Por fin, se quedó dormida, con la cabeza doblada en el pecho. La mano con el rosario rodó por un costado y entonces vio a la mamá grande en el patio.
¿Cuándo me voy a morir? No tengo un solo motivo para vivir. Nunca lo tuve. Estoy tan sola. ¿Cuándo me voy a morir? Dime, por favor.
Y la mamá grande le contestó:
cuando te empiece el cansancio del brazo.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.